Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín le saluda Amado Gil, dándole la bienvenida a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Este espacio que siempre hacemos con periodistas independientes, yo diría que un gran por ciento dentro de Cuba, y con ellos discutimos las noticias más importantes, las noticias que hacen titulares. Agradecemos también a todos aquellos que nos estén viendo a través de Facebook Live, o sea, a través de nuestra página de Facebook, ahí nos pueden ver. Gracias a los que están sintonizados, o por lo menos abrieron la página y los están viendo. Algunos dentro de Cuba, otros, la mayoría yo diría fuera de Cuba, pero dentro de la isla tenemos gente que está también entrando a Facebook, y eso nos alienta, vamos a decir, de esa manera. Recordarles también que el programa queda archivado en la página radiotelevisionmartí.com. Ahí usted entra, busca la parte de la bocinita que es radio, y están todos los programas archivados. Así que ahí están todas las coordenadas para que puedan estar siempre en sintonía en vivo o después con las noticias como son, sobre todo esta parte de tertulia que se ve a través de Facebook también. Hoy nos va a acompañar Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet y dirige o es dueña, produce el blog Reconciliación Cubana. Es su propio blog donde están sus artículos y otros también. ¿Qué vamos a analizar hoy? Bueno, pues vamos a hablar un poco de este pleno del Partido Comunista de Cuba. Han salido varias cosas interesantes, yo creo que vale la pena analizarlo. Por ejemplo, este titular, Díaz-Canel: este ha sido un año de victorias para Cuba. Sí, eso es lo que dijo Díaz-Canel en este pleno del Partido Comunista. Repito, dice Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: este ha sido un año de victorias para Cuba. Segundo titular generado también de este tercer pleno del Partido Comunista, bueno, pues el presidente del Consejo de Estado y además de eso, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el señor Díaz-Canel, le está pidiendo a los productores reducir sus ganancias y confía en que lo van a entender. O sea, si usted produce, usted debe tratar de vender a mejor precio y reduzca sus ganancias para ayudar a la revolución, ayudar al país. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, Díaz-Canel. Y señoras y señores, otra nota muy triste, pero es que esto es algo recurrente, ha vuelto a suceder, y es que otro edificio se derrumba en Cuba. En este caso se cayó una pared. Y bueno, pues se ha derrumbado el edificio, quizás no ha colapsado, pero sí parte del edificio se ha derrumbado. Hay muertos, o por lo menos un muerto confirmado, y heridos. Pasó ahí cerca de la calle Monte, en Jesús María. Y esto de verdad que es terrible, porque es algo que si usted coge y hace una búsqueda, ¿desde cuándo no está pasando esto en Cuba? Y el problema de la vivienda, lo repito, es algo recurrente, es algo que hablamos del tema. Bueno, ya les decía que es con Miriam Leiva, así que con ella nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Bien, pues vamos con la primera nota. Me resulta sumamente interesante y me gusta tener tu opinión. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice la agencia EFE de Noticias, aseguró que 2021 ha sido un año de victorias para Cuba, a pesar de la adversa situación económica. Díaz-Canel hizo estas declaraciones que recogieron la televisión estatal y la presidencia de Cuba, o sea, a través de la página de Twitter, al intervenir en el tercer pleno del Partido Comunista de Cuba. El presidente cubano se refería con esas palabras tanto a la pandemia como a las protestas de julio, las mayores en el país en décadas, que surgieron de forma espontánea, fruto de la grave crisis económica con escasez y fuerte inflación, por la conjunción del coronavirus, el embargo y la mala gestión económica nacional, dice la agencia EFE. Hemos demostrado una intensa y profunda operación contra la revolución. Hemos desmontado una intensa y profunda operación contra la revolución. Nos quisieron desaparecer y seguimos vivos y firmes. Así dijo Díaz-Canel. Así que, Miriam, año de victorias. No sé la definición de victoria en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que significa, pero para Díaz-Canel ha sido un año de victorias.
Sí, victorias porque, bueno, lo circunscribe a que, bueno, no se pudo hacer, no pudieron hacer la caminata, la manifestación que estaba planteada para el 19 de noviembre y lograron, pues, calmar a la población, que lógicamente se tiene que calmar con todo lo del aparato represivo que hay en la calle. En realidad esto es tapar una situación que está ahí, sencillamente no verla sería absurdo, porque hay una gran situación de disconformidad en la calle por todo lo que se está pasando, no solo por las mercancías, los productos que no hay, y hay que añadirle el salario, que por supuesto cada día rinde menos, y ahora mismo Canel lo ha reconocido, pero también esto trae hasta hambre en las casas. La gente dice, bueno, ¿y qué le voy a dar al niño hoy? ¿Qué le voy a dar a mi viejo, no? Porque a veces yo me encuentro con personas conocidas en la calle y me han dicho, oye, ando loco a ver dónde puedo conseguirle algo que tengo a mis padres hoy, que lo único que le pude dar fue un poco de agua con azúcar, u otro decir, no, un té. En fin, esa es la situación. Y para colmo, hoy, ya ayer el presidente había dicho que en la situación que hay con el desabastecimiento y como no tienen productos para compensarlo a corto plazo, pues que productos esenciales iban a pasar a la libreta. Ya el pollo, el detergente están por la libreta y el aceite. Pero en este caso, y esto es en la que eran antes las tiendas en CUC y ahora son en venta de peso, o sea que no están en el sistema de la cuota, digamos, de la libreta. Bueno, pues hoy ya la persona que fueron a comprar cualquier otro producto tenían que llevar la libreta, porque se está notando. Por ejemplo, esto incluso es no solo en productos de alimenticios, sino también en productos de aseo, lo que se llama fundamental, ¿no? Desde jabón y champú hasta cualquier cosa que se considere de aseo. O sea que cada día es más lo que se tiene que poner, lo que ellos no querían poner por la libreta, porque inclusive habían dicho que no tenían suficientes productos para garantizar una cuota. Entonces, esto hará que sea por cuota cuando haya. O sea, por ejemplo, todavía hasta esta semana estaban tratando de, como se dice aquí, pagar el pollo de noviembre que se vendía en esas condiciones, o sea, que se vende en esas condiciones, ya empezó diciembre, pero hasta esta semana ha estado el pollo de noviembre con derecho. Y esta es una situación que existe, que es muy seria. Y bueno, hay otras cosas más interesantes en este tercer pleno. Por lo menos están haciendo programas incluso especiales. Ayer hubo un programa especial en la televisión poniendo intervenciones, porque evidentemente es para ir diciéndole a la población lo que va a pasar y las medidas que se van a tomar, como esto mismo de hablar con los productores para que bajen los precios. Hay que ver si los productores van a realmente bajar los precios o sencillamente hacer lo que estaban haciendo hasta ahora, que es no sembrar.
Exacto, no producir. Esa nota la vamos a tocar ahora, Miriam, porque también sale de este pleno del Partido Comunista de Cuba. Ahora, hay una situación que a mí me llama la atención cuando Díaz-Canel dice que ha sido un año de victoria. Y entre esas victorias, como tú apuntabas, es decir, bueno, que no permitió que se realizara la marcha, que no permitió que se realizara esta protesta que se había planificado por varios grupos dentro de Cuba. Y entonces, si esto quizás, no sé si esto sería forzarlo demasiado, pero para Díaz-Canel reprimir reprimir es sinónimo de victoria, porque no se produce la marcha porque reprimió, porque encarceló, porque está condenando a largas condenas a los que participaron en la protesta pública nacional espontánea del 11 de julio, porque está condenando a los que han salido a protestar a la calle. Entonces, con represión se canta victoria, porque no hubo marcha del 15N, no hubo marcha en otras provincias, no hubo marcha simple y llanamente porque se reprimió. Y como en noviembre no hubo marcha, entonces canta victoria porque logró ahogar la expresión popular. Si eso es victoria, que venga Dios y me vea del cielo. Vamos a la próxima noticia que ya Miriam anunciaba.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam ya lo adelantaba, y es que precisamente es Díaz-Canel el que dijo que para frenar la alta cifra de inflación en Cuba, la solución está en que los productores renuncien a una parte de sus ganancias. Esto como que suena difícil de entender. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, pues cifras oficiales registran una inflación en el mercado informal del 6.900%, luego de la decisión del gobierno de devaluar el peso combinado con la creciente dolarización de la economía. Pues Díaz-Canel ordenó acometer de inmediato una discusión política con todos los productores y comercializadores y convencerlos de la necesidad de renunciar a un determinado nivel de ganancia, particular o colectiva, en función de bajar los precios. Para pedir esto, el señor Díaz-Canel dijo que tiene que ser una discusión honesta, abierta, argumentando la situación que tiene el país. Y si lo hacemos así, estoy convencido de que la mayoría de los productores y de los comercializadores, sin llevarlos a no ser rentables, lo van a entender, porque son parte de este pueblo y reciben también los beneficios de la revolución. Así que ya no entiendo cómo, sin renunciar a las ganancias, bajar los precios. Como que la lista aquí, en leyes económicas esto así no funciona, Miriam Leiva, ¿verdad?
Bueno, hay que recordar que pusieron los precios topados y tuvieron que después hacerse la vista gorda y desconocerlos, ¿no? Porque, bueno, está bien, tú me topas los precios, pero todo sube, lo que vende el gobierno a nosotros, no tenemos suministro, mercado con mayor, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, sencillamente nosotros subimos los precios o no sembramos o no llevamos los productos. Aquí se vio La Habana que no había, como decía yo, ni un boniato que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ahora están llegando los productos a todo el país, no gran cantidad, ¿no? Pero bueno, está llegando algo. Y entonces resulta que, bueno, sí, están subiendo los precios todos los días. Evidentemente todos los días suben los precios, pero vamos a ver si esa experiencia que hubo con los precios topados pues se va a reproducir ahora, porque al productor que le digan que le siguen cobrando todo igual, la electricidad, los recursos, que no hay fertilizante, que ellos tienen que ver cómo pagan inclusive más a los trabajadores para que vayan a trabajar en sus cosechas, o al que le vende el trabajo de la maquinaria, porque maquinaria ya no tienen los campesinos, que están con bueyes fundamentalmente. Entonces tienen que pagar por todo eso y el gobierno se lo cobra bien caro. Y entonces resulta que ahora le dicen que tienen que renunciar a una parte de su ganancia. Bueno, pues es posible, yo me temo, no, ojalá que no suceda, pero es posible que sencillamente diga, bueno, está bien, entonces si eso es así, pues ni llevamos, no transportamos la mercancía para la producción, pues La Habana y otros lugares, porque eso nos cuesta pagar el transporte o pagar el combustible que el gobierno no lo está suministrando, y entonces, bueno, pues no lo llevamos y no producimos. Y bueno, y otra vez puede ser que venga una situación muy crítica. Hay que ver que ya las personas aquí, el gobierno se ha sentado en la confianza de que nos tiene a todos domesticados. Uh-huh. O sea, a través de las distintas etapas de crisis, pues ha ido cortando y cortando y quitando y quitando. Y bueno, la gente se ha tenido que adaptar porque no le queda más remedio. Y como dicen ellos, que no le guste que se vaya. Y es verdad que hay una gran cantidad de personas que están locas por irse, desgraciadamente. Pero eso no es solución. O sea, estar reconociendo que el salario no alcanza, que al contrario, que cada día es menos, que hay una inflación tremenda y que no hay manera de resolverlo, que el gobierno no tiene forma de resolverlo, y entonces lo que crean es más medida y más medida y más controles, como dijo un campesino. Mire, yo esa burocracia no la puedo asumir porque mi problema es estar ahí en el surco y produciendo. Y yo no puedo estar en todos esos lugares que tengo que ir y hacer todos esos papeles y esa burocracia. Entonces, bueno, cada vez lo complican más, claro. Y vamos a ver a dónde va a parar.
Ahora, esto. ¿Sabe lo que más me preocupa? No le quiero quitar mucho tiempo a la próxima noticia, pero lo que más me preocupa es lo que dijo Díaz-Canel, o lo que propone, más que lo que dice, lo que propone. Y dice que quiere proponer, ¿no?, organizar al pueblo, y esto, aquí es donde está, este es el pollo del arroz con pollo. Quiere organizar al pueblo para que realice control popular sobre los precios. Control popular sobre los precios. Y enfrente, junto a los funcionarios públicos y a las instituciones, a las que corresponde esa acción, lo que sea excesivo en materia de precio y especulación. ¿Qué cosa es un precio excesivo? ¿Quién va a normar eso? ¿Quién va a poner el tope? En otras palabras, Miriam, y yo no solamente un minutico para pasar a la próxima nota. Esto es lo mismo que precios topados, porque si va a poner una comisión popular junto con funcionarios para decir lo que es un precio excesivo, está topando el crecimiento del precio. Por lo tanto, yo creo que de una manera escondida está llevando lo mismo nuevamente a la economía, topar o limitar el aumento de precios.
Sí, toparlo, pero además tirando al pueblo contra los productores y los comercializadores. Otra vez estamos en una versión de lo que era los macetas, ¿no? O sea, ir reprimiendo, ir viendo a las personas que podían tener, pero en ese caso esas personas no producían. Bueno, ahora sí, ahora son los productores, ahora son los que nos pueden dar de comer y de vestir y de todo. Y entonces, si esto es así, no creo que pueda ser una situación de, o sea, normal y lógica, ¿no? Sino que están tratando no solo tener que reprimir ellos directamente, sino que sea el mismo pueblo el que reprima.
Así mismo es. Lo decía yo al principio del programa, es muy lamentable, pero es lo mismo y vuelve a suceder. En la mañana de este viernes ya no quedaban escombros del mortal derrumbe ocurrido en la noche anterior en el edificio de la calle Ángeles, esquina Máximo Gómez. Esta es la calle Monte, para los que son de La Habana, donde hasta el momento se ha confirmado una víctima mortal, por lo menos de manera oficial. En la transitada esquina del barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, solo quedaba un poco de polvo que dejó el concreto al desplomarse. Una brigada del gobierno provincial apuntalaba el inmueble y suscitaba expresiones de disgusto e intranquilidad por parte de los residentes. Esta nota del diario digital 14 y medio recogió lo que la gente estaba gritando ahí en la calle, o por lo menos comentando ahí en la calle. Dice, ¿con quién voy a hablar? Con la delegada, o sea, la delegada del Poder Popular. ¿Qué problemas me va a resolver ella? Estoy cansada de quejarme, he ido a todas partes. Así gritó una vecina que estaba ahí en la multitud. Antes y después de ocurrir el derrumbe, así se veía el inmueble en el barrio de Jesús María. Y hay una imagen del barrio, de ese inmueble. Alguien que tiró la foto y la tenía guardada, que se ve prácticamente destruido. O sea, lo que hizo fue terminar de destruirse. Dice que otra persona del lugar dice, a punto de colapsar o peor están estos edificios y todo el mundo se queda callado, después se caen y uno va para el hueco y no pasa nada, uno se muere y todo sigue igual. Así, repito, se quejaba otra residente del lugar, dice, lo que hay es que hacer es protestar, lo que hay que hacer es protestar, dijo una mujer allí que fue pues captado por el periodista de 14 y medio que estuvo en el lugar. Miriam, esta es la noticia de nunca terminar, esta es la noticia recurrente, la noticia que siempre ocurre, el mal estado de los inmuebles en La Habana y desafortunadamente en muchas ocasiones causan muertes.
Sí, es una cosa que, bueno, por lo menos ahora están escandalosos, están las redes sociales y se puede publicar, no, el gobierno trata de que no sea, que lo reconocen. Hubo muchos años, casi todo el tiempo hasta hace poco, que no se podía hablar de estas situaciones y que no se publicaba. Es algo que se ha ido incrementando, por supuesto, con los años, porque esos edificios, esas casas, que no han recibido ninguna reparación, que no se ha podido modernizar, y al contrario, que cada día tienen más peso, porque hay que recordar que se han hecho barbacoa, que han venido muchas personas del interior y se han hay lugares donde en un cuarto pueden vivir 11 personas. Es algo increíble, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es así tan crítico que se cae el edificio o una parte, pues los llevan para albergue. Aquí hay gente que sabemos, el gobierno lo ha tenido que reconocer, que llevaban más de 20 años albergados porque nunca se les resolvía el problema ni se les daba opción. Entonces, ahora hay una gran propaganda precisamente por las manifestaciones de julio, que están yendo a los barrios, van a arreglar los barrios, van a construirle casas y lugares y qué sé yo. Pero eso es, sí, muy bueno, nos alegramos. Pero eso no es la solución de los problemas aquí reales. Eso es, digamos, para propaganda y para poner el parche. Está La Habana toda corroída. Y no es solo Habana Vieja y Centro Habana, no, son otros barrios, como ahí estamos viendo, ya se va moviendo hacia allá hasta el cerro, que también es muy viejo, y así sucesivamente. Entonces, es una situación muy crítica en momentos en que ni siquiera, antes era que no vendían el cemento porque lo exportaban o porque no querían. No vendían los materiales de construcción para que la gente no construyera por cuenta propia, tenía que ser el Estado, en microburgueadas que eran eternas, hasta de 8 años y todavía no estaba el edificio. Entonces ahora hay una situación más real, que es que no hay cemento porque no lo pueden producir, no lo están produciendo, y el poco que hay, bueno, lo utilizan para algunas obras, y sobre todo para el turismo, ¿no?, para construir el turismo. Y así no hay cabilla, no hay, en fin, es muy difícil ahora, pero de todas maneras tendrían que buscar una forma de que a las personas se les pueda ofrecer que compren, que se pueda comprar esos materiales e ir arreglando los lugares, incluso construyendo. Y esa es una situación que ha ido cerrándose con un plan de solución. El problema de la vivienda en Cuba en 10 años, señora, el que se le está cayendo la casa hoy, si tiene que esperar 10 años, o no va a ser 10 años. En las condiciones que tenemos en estos momentos, cada vez se va a prolongar más la situación. Entonces, es realmente muy, muy preocupante esto que está pasando.
En enero del 2020, todos nos acordamos que dos niñas murieron precisamente a 7 cuadras de este lugar. 7 cuadras de este lugar. O sea, esto es uno de los lugares más pobres y que tiene, como dice Miriam Leiva, muchos lugares pobres y de problemas de vivienda. Miriam hablaba del cerro y yo me estaba acordando de Guanabacoa. Yo he visto fotos de Guanabacoa donde esas casones viejas, coloniales, prácticamente están caídas. Yo no sé cómo no se han caído. Es un verdadero milagro de Dios que no se hayan derrumbado. Las he visto. Pero bueno, las he visto en fotografía, me refiero. Pero bueno, esto sucedió justamente a 700 metros, a 7 cuadras, de donde estas dos niñas murieron en enero del 2020. No sé si se acuerdan, eran dos niñas que salieron, estaban ensayando, estaban practicando como un baile o algo así, que tenían que hacer en su escuela. Por el día del natalicio de José Martí, estaban practicando y se desplomó un balcón, se desplomó y las mató a las dos. Ahí hubo muchísimas protestas, la gente salió a protestar a la calle indignada, pero nada, esto pasó en enero del 2020, ahora está pasando esto en diciembre del 2021 y aparentemente no se hace absolutamente nada. Es lo que está pasando dentro de Cuba. Y Miriam hablaba de La Habana. Pero en el interior del país, lo que pasa es que la forma de construir en el interior del país es distinta, pero también la penuria en cuanto a la vivienda en el interior del país es terrible. Lo que pasa es que en La Habana hay edificios, hay mampostería, o sea, bloques, se caen los balcones, se caen las paredes y producen muertes. Cuando usted tiene una casa que tiene la mitad de zinc, la mitad de madera, el techo de zinc, y esa se desploma, no produce muerte. Pero en cuanto a penuria, es más o menos lo mismo. Miriam Leiva, y con esto terminamos.
Sí, es muy grande lo que está en todo el país, porque sencillamente tiene la misma situación. O sea, no han podido construir y como tú dices, como no se ha hecho edificios nuevos, pues esas construcciones que son muy, muy antiguas, muy viejas, están en unas condiciones realmente muy malas. Y también hay que recordar que aquí ha habido ciclones y otros fenómenos meteorológicos que han acabado con lo que tenían las personas. Estos mismos se llevaban los cines, porque además no, el fin del techo. Porque aquí, ¿desde cuándo no se puede hacer un techo de placa, como lo dicen aquí? Claro. O sea, de cemento reforzado. Entonces, sencillamente hay personas que están viviendo en condiciones realmente muy malas en el interior, y además esto se une a si tienen agua, a si tienen conexiones alcantarillado, etcétera.
Exactamente. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer. Gracias por habernos acompañado en esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias a todos también los que han estado pues escuchando y viendo la tertulia. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí le saluda Amado Gil. Le doy la bienvenida, por supuesto, a todos los que están en sintonía con Radio Martí. Y sobre todo en esta parte del tema fondo, porque el Parlamento Europeo ha condenado por amplia mayoría los abusos sistemáticos de derechos humanos en Cuba. La resolución, como ya la han estado escuchando ustedes en nuestros servicios informativos, pues la resolución fue aprobada 393 votos a favor, integrado por conservadores y liberales, 150 en contra, aquí están los socialistas y comunistas, y 119 abstenciones. Ahí hay, por ejemplo, 70 socialistas, 6 de la izquierda radical. En una compleja votación por acápites y luego general, los socialistas apoyaron los puntos en los que se pedía la liberación de los presos políticos o se condenaba la tortura en Cuba. Sin embargo, se opusieron a todo lo que cuestionaba el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y la posible imposición de sanciones individuales a los represores cubanos. Hoy vamos a poner a consideración de todos ustedes, de nuestros oyentes, algunas de las intervenciones que tuvieron lugar en el seno del Parlamento Europeo. Más allá de la noticia, vamos a profundizar un poco. Queremos que escuchen lo que se dijo, lo que se discutió. Vamos a comenzar por lo que se identifica como los autores del documento. Pero no por ser autores del documento, todos están de acuerdo. Ahí también hubo oposición al documento dentro de los que se consideran los autores. ¿Quiénes son los autores? Y lo van a escuchar en este mismo orden: Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo; Dita Charanzová, Partido Renovar Europa, el Renew; Herman Terch, de los Conservadores y Reformistas Europeos; María Manuel Laitao Márquez, esta es una portuguesa, de la Alianza Progresista de Socialistas; Jordi Solé, del Partido Verde; y Manu Pineda, de la Izquierda Europea. En ese mismo orden vamos a escuchar sus intervenciones en el Parlamento Europeo mientras se discutía las violaciones de los derechos humanos y la represión en Cuba.
Gracias, señora presidenta. Señor comisario, desde el grupo PPE no nos cansaremos de denunciar la gravedad de la situación en la que se encuentran todos los cubanos, dentro y fuera de la isla. Y lo diremos las veces que sea necesario, una, dos o cientos de veces, hasta que la represión, el maltrato, la tortura, las desapariciones forzosas, los asesinatos contra los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, artistas, periodistas, estudiantes y simplemente manifestantes cesen por completo. También los presos políticos sean liberados y en Cuba finalmente se instaure el camino hacia la democracia y el Estado de Derecho. Nuestros debates y resoluciones son de extrema necesidad, pues nosotros, como representantes de los ciudadanos europeos, dejamos constancia de la voluntad de los mismos. Les puedo asegurar que Europa está con todos los demócratas cubanos que sufren la represión de la dictadura y que se quiere su fin. El régimen cubano no es ponzoñoso solamente para quienes le llevan la contraria dentro de sus fronteras, también lo son en el extranjero. El régimen cubano insiste en exportar su modelo totalitario y de sometimiento al resto de la región. Ya hemos comprobado cómo aquellos países que no contaban con sistemas democráticos fuertes han caído en sus garras. El régimen cubano recientemente ha auspiciado una cumbre de dictadores y violadores de derechos humanos en la que se reunieron, entre otros, las peores dictaduras de la región para asentar su hoja de ruta hacia el futuro. La Unión Europea es un actor internacional muy fuerte, de prestigio, de presente, que no debe temblar atemorizado al pronunciarse ante esta barbaridad. Hoy le pido enfáticamente al alto representante que escuche y ejecute la voluntad del Parlamento. Tenemos un acuerdo con la isla que no se respeta. Tenemos principios comunes que no se respetan. Tenemos unos premios Sájarov a los que no se les respeta e incluso se sienten tan abandonados por nuestras instituciones que no han dudado en proponer la retirada de su distinción como protesta. Es por ello que hoy le requerimos que se proponga en el próximo Consejo de Ministros de Exterior activar la cláusula 85, o el párrafo tercero del acuerdo, que pueda llevar a la suspensión del mismo, y que proponga finalmente sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias.
Seguimos en la lista de autores de la resolución. Ahora a la señora Sharantsova. Adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la Unión Europea está con los cubanos, pero tenemos que hacer más para ayudarles en su camino hacia democracia. La semana pasada los premios Sájarov cubanos hicieron lo que nadie había hecho antes. Propusieron la retirada de su distinción si la Unión Europea sigue sin tomar medidas concretas ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La situación en el país es cada vez peor, peor. Más represión, más violaciones de derechos humanos, más presos políticos y ningún avance en sus compromisos del acuerdo que firmamos hace ya 5 años. 5 años. Tengo una pregunta concreta al alto representante. ¿Por qué no se pide una reunión de especial urgencia con Cuba, tal y como lo pone en el acuerdo? Es una medida para mostrar claramente que tomamos los compromisos del acuerdo en serio. ¿Qué realmente queremos ayudar y mejorar la vida del pueblo cubano? Y lo pido una respuesta concreta y acción concreta. Los cubanos están sufriendo mucho y necesitan nuestro apoyo. Ahora. Gracias.
Muchas gracias, señora Sharantsova. Tiene la palabra el señor Terch, también coautor de la resolución.
Buenos días a todos. En una celda tapiada a la que echan agua desde el techo para que esté siempre mojada, están matando lentamente al preso político enfermo y agonizante que es José Daniel Ferrer. En la cárcel de Quibicán está Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, condenado a 10 años por cargos falsos. En realidad, él, como tantos otros de los 600 cubanos que están presos y siendo condenados a largas penas de prisión, él lo están porque salieron el día 11 de julio en un clamor de libertad a decir basta ya. Y sin embargo, aquí se interpretó por parte del servicio exterior que dirige el señor Borrell como que salían porque por la escasez de una serie de artículos que se debía a las sanciones del señor Trump. A ese grado de manipulación hemos llegado aquí con esta obsesión del alto representante y su equipo por defender a las dictaduras narcocomunistas de Iberoamérica y muy en especial a la cubana. Tanto que en Iberoamérica ya se considera a la Unión Europea cómplice y blanqueadora de estas dictaduras, y los premios Sájarov cubanos han dicho que prefieren devolver los premios a ver esta pasividad cómplice y este silencio vergonzoso por parte del señor Borrell y de su equipo de la Comisión. No está habiendo nada, no están haciendo nada. Yo voy a felicitar a todos las Navidades. Espero realmente que muy especialmente los presos políticos sepan que hay una esperanza y que la Unión Europea recupera el músculo moral para luchar por una Cuba libre, por una Bolivia libre, por una Nicaragua libre y por una Venezuela libre. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora Leitao Márquez, también coautora.
Obrigada, señora presidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Cuando en noviembre de 2021 vimos cómo se recibió la mejor música del son cubano, salió de la cárcel, no de un palco en Las Vegas. Esa música atrevida que se llevó ese premio, pues fue precisamente contra Fidel Castro, patria o muerte. Pero esto es un mensaje de libertad del pueblo cubano. Es que los movimientos artísticos y, desde luego, que esa represión que tiene por parte del gobierno cubano es una constante en los últimos meses y es algo que no podemos aceptar. No hay ningún artista que pueda estar en las cárceles por el arte que lleva a cabo. En esta fase negra de los últimos meses de Cuba, de ataque a los derechos humanos, tiene que dar marcha atrás. Y el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba se puede utilizar precisamente para esto. Por mucho que los avances sean lentos, o más lentos de lo que nos gustaría, es importante, pero no hay que acabar las vías de diálogo. En Cuba, como en otros países de América Latina, y he estado, por ejemplo, de estar en Venezuela hace poco, hay que llevar a cabo un diálogo político inclusivo, que de esta manera podemos dar la vuelta atrás, no las sanciones que empeoran el día a día de los ciudadanos y ciudadanas. Y diría que muchas veces tienen como efecto incluso ir contra aquellos que sancione. Es importante porque se acaban revolviendo contra el que limita sus derechos y así debilitan las propias instituciones.
Muchísimas gracias. Sigamos con el señor Sule. Adelante.
Gracias, presidenta. Esta es la tercera resolución, el tercer debate sobre Cuba que tenemos en este Parlamento este año. Y yo no les puedo decir nada diferente de lo que ya dije la última vez que hablamos sobre Cuba en el mes de septiembre. Tres mensajes muy claros. El primer mensaje es lamentar, denunciar, criticar la respuesta autoritaria que sigue dando el gobierno cubano a cualquier expresión de disidencia, ya sea desde el espacio cívico, ya sea desde el mundo artístico o desde cualquier articulación mínimamente política de la oposición. El gobierno cubano debe respetar el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libre expresión, y creo que se equivocaría el gobierno cubano si pensara que, como no se produjo la marcha del 15M, pues aquí no ha pasado nada. No, sí que pasa. Hay una frustración, hay unas penurias económicas y sociales que llevan a esta expresión de malestar. Segundo mensaje, cuando este Parlamento hace una resolución sobre Cuba, esta resolución no es equilibrada si no hay una crítica y una condena al bloqueo norteamericano, que sí que tiene repercusiones sobre la situación socioeconómica de los cubanos. Y tercer mensaje, nosotros también creemos que el acuerdo de diálogo político y de cooperación de la Unión Europea y Cuba es el marco, es el espacio donde seguir intentando ayudar al pueblo cubano hacia la senda de más libertad y democracia. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Solé. A continuación, tiene la palabra como autor también el señor Pineda. Adelante.
Gracias, presidenta. Señorías impulsores de esta resolución, como buenos servidores de Estados Unidos traen esta resolución por mandato de su jefe y como alumnos aventajados de Goebbels repiten las mismas mentiras mil veces esperando que se consideren verdad. En Cuba no hay detenciones arbitrarias, ni torturas, ni desaparecidos. Quienes están en la cárcel lo están por haber delinquido, como en cualquier Estado de Derecho. La única violación de derechos humanos que sufre Cuba son los más de 60 años de un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y que ustedes ni siquiera mencionan en su resolución. El gobierno cubano, fruto de la heroica revolución, pone al ser humano en el centro de la acción política, social y económica. No mercantiliza con los derechos, como sí se hace desde este lado del mundo, en especial durante la pandemia. Esto hace de Cuba un ejemplo de respeto a los derechos humanos, aunque a su señoría no les permitan admitirlo. Cuba tiene la menor tasa de mortalidad infantil de América. No hay niños durmiendo en la calle ni muriendo de hambre. Y con sus propias vacunas han protegido el 90% de su población, la mejor vacunación de América y la segunda del mundo. Lejos de lo que sus jefes le mandan decir, Cuba es una democracia participativa, con raíces profundas. Los ciudadanos proponen a distintos candidatos y en votación libre y secreta eligen a sus representantes, que cada año rinden cuenta en asamblea de vecinos, que pueden revocarlo si han perdido su confianza. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis. Y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos. Y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive.
Muchísimas gracias. Hasta aquí las intervenciones de los autores.
Seguidamente comenzaron entonces las discusiones, otras intervenciones. No las podemos poner todas por problema de tiempo en el programa, pero vamos a comenzar por Antonio López Isturiz del Partido Popular Europeo.
Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos una deuda moral con los que defienden la libertad de su pueblo con su vida y que solo quieren para ellos los valores y libertades que nosotros aquí disfrutamos. Dos premios Sájarov se han dirigido a esta casa, a su presidente, al señor Borrell, para pedir amparo de nuestra Unión Europea, la persecución de un régimen que sigue sin respetar unas mínimas condiciones. En esta casa, el Parlamento Europeo se ha reconocido esa lucha y con el voto de todos los grupos hemos otorgado el premio Sájarov. Desilusionados del apoyo de la Unión, los galardonados denuncian el olvido y formulan acusaciones, en especial contra el señor Borrell y el Servicio de Acción Exterior. Su situación de desespero es tal que plantean la devolución del dicho premio como forma de protesta. Hago aquí públicamente un llamamiento para que no renuncien a ese premio concedido por los verdaderos representantes elegidos de los ciudadanos europeos en este Parlamento. Y ya lo harán, ya le hablarán con el señor Borrell y el Servicio de Acción Exterior. Las dos últimas resoluciones aprobadas en esta Cámara ponen de manifiesto la cruda realidad a la que se enfrentan los galardonados. Desde 2016, que se firmó el acuerdo de diálogo político y cooperación, ha empeorado toda la situación. La tortura sigue, la persecución de los ciudadanos. Y es más, se está financiando a organizaciones del régimen desde la Unión Europea. No se ha financiado a ninguna de estas organizaciones que incluso han sido premiadas con el premio Sájarov. ¿A qué tiene que pasar en Cuba para que el señor Borrell, la Comisión Europea y todos despierten ante la persecución, la tortura de este régimen sanguinario? Me pregunto de dónde vamos a sacar la valentía, el carácter para señalar a una dictadura por no respetar los derechos humanos cuando incluso aquí renunciamos a felicitar la Navidad. Como se ofenden la extrema izquierda, el compañero anterior, ¿no?, defendiendo a un régimen torturador, pero sin embargo ofendidos porque se felicita las Navidades. ¿Cómo podemos sacar la valentía para defender eso? Es la pregunta que queda. Feliz Navidad a todos y especialmente a los presos cubanos.
También intervino en la discusión sobre el tema cubano el eurodiputado Iván García del Blanco por el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. La mayor parte de los países del mundo no viven bajo democracia. Se trata de regímenes que oprimen a sus ciudadanos de una manera mayor o menor, que desde luego restringen las libertades públicas, los derechos humanos fundamentales. Si tuviéramos aquí el mismo nivel de debate que tenemos con algunos países como con Cuba o con Venezuela, muy probablemente no tendríamos fechas en el calendario para poder tenerlos, para poder tener esas resoluciones. Luego hay, por supuesto, una cuestión política que trasciende de la propia defensa de los derechos humanos que hoy tengamos otra vez este debate aquí, y tiene que ver efectivamente con la agenda política de algunos grupos y también con la agenda nacional en algunos de los países que están afectados por esta cuestión de manera más directa. Eso quiere decir solo eso, y también, por supuesto, quiere decir que cada vez que debatamos aquí hay que reiterar que Cuba es un régimen dictatorial que necesita avanzar hacia la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y, por supuesto, si hablamos de derechos humanos, hay que hablar también del levantamiento del bloqueo, que no ha producido otra cosa que más bloqueo político. Apostemos por el diálogo, y algunos que traen constantemente algunas reflexiones aquí, que reflexionen si esta es la mejor manera de superar estos 60 años de dictadura.
Por favor.
Gracias.
Por el grupo Renovar Europa, o sea, Renew, así se le conoce allá en el Parlamento Europeo, pidió la palabra José Ramón Bauzá Díaz.
Muchas gracias, presidenta. Queridos amigos, en estos momentos un buen amigo mío, José Daniel Ferrer, se debate entre la vida y la muerte en una cárcel del régimen cubano. Y como él, cientos de presos políticos a los que la dictadura quiere enterrar en vida. El señor Borrell hoy no está presente aquí en este debate, pero ayer afirmó, hablando sobre Nicaragua, que no había dictaduras ni de izquierdas ni de derecha, simplemente había dictaduras a las que había que combatir democráticamente. Y no puedo estar más de acuerdo. Por eso mismo, no entiendo por qué, en el caso de Cuba, le cuesta tanto al señor Borrell entenderlo, y no solo a él, sino también a otros miembros, como hemos escuchado hace unos minutos en esta misma Cámara. En las cárceles cubanas se enfrentan a la muerte diariamente cientos de personas valientes por el único hecho criminal de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Es que no se merecen los cubanos disfrutar de los mismos derechos que nos exigimos a nosotros mismos y exigimos a los demás aquí en Europa? Por eso mismo, señorías, les pido a todos ustedes que apoyen esta resolución, que apoyen a los demócratas como José Daniel Ferrer y que apoyen también a todos aquellos cuya liberación esperamos que se produzca rápido y exigimos hoy. Muchas gracias, presidente.
Por la izquierda europea tuvo la palabra o pidió la palabra Sandra Pereira.
Obrigada, presidente.
Gracias, señor presidente. Hoy volvemos a hablar sobre Cuba. La tercera vez en las últimas 6 plenos de este Parlamento Europeo. Esto es fiel reflejo cómo la instrumentalización de las supuestas violaciones de derechos humanos se puede utilizar como arma de injerencia. Puede cambiar el nombre de los debates y el título de la resolución, pero los objetivos siempre son los mismos. Por un lado, poner en tela de juicio las opciones de desarrollo y conquistas, la soberanía y la independencia de Cuba e interferir en el proceso de normalización de las relaciones Unión Europea con Cuba en el acuerdo de diálogo y cooperación. Pero por otro lado, también permite ocultar la importancia del bloqueo de los Estados Unidos de América en contra de la Carta de las Naciones Unidas y que va en contra de los derechos básicos del pueblo cubano. Llamamos al diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y Cuba, igualdad de derechos, sin injerencias y respeto mutuo. Y por aquí exigimos una vez más el que se acabe con ese bloqueo criminal. Damos nuestra solidaridad a Cuba, a su pueblo y ese ejemplo que son de soberanía y de resistencia y lucha.
Muy bien, hasta aquí lo que es la participación de los eurodiputados sobre el tema de Cuba, las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esta es la tercera vez que en este año el Parlamento Europeo hace esta discusión sobre el tema de Cuba. El cierre oficial de todo lo que es la discusión del tema estuvo a cargo del comisario Janez Lenarczyk. Esto lo hizo a nombre del jefe de política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Vamos a escucharlo.
Para cerrar el debate tiene la palabra el comisario Lenarczyk.
Presidente, señorías, las protestas en Cuba del 11 de julio y el 15 de noviembre son reflejo de las ansias legítimas de los cubanos sobre la situación tan difícil económica en el país, pero también tienen una dimensión política que es muy importante, ¿eh? Los ciudadanos piden la libertad de expresión derechos civiles, derechos políticos. Es decir, lo que piden en dos en una palabra es democracia. La Unión Europea apoya al 100% el derecho de los ciudadanos cubanos para expresar sus puntos de vista de manera pacífica y el que pidan cambio. En distintas ocasiones hemos pedido a las autoridades cubanas que éstas respeten los derechos fundamentales, las derechos básicas, libertad de asociación, de reunión, que se libere a la gente que se ha detenido de manera arbitraria y que participen en un diálogo intenso sobre sus propios ciudadanos. Los casos de los cubanos que se enfrentan a la represión después del 11 de julio y el 15 de noviembre son algo que nos preocupa muchísimo. Y como hemos repetido en distintas ocasiones, la Unión Europea espera que Cuba respete todos los derechos fundamentales y libertades de sus ciudadanos, la dignidad humana, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo. Ya en julio de este año, el alto representante, el vicepresidente, el presidente Borrell, instó al gobierno cubano para que liberara a todos los protestantes que habían sido detenidos de manera arbitraria. Y desde entonces la Unión Europea ha sacado estos casos individuales, con las autoridades cubanas a todos los niveles, tanto en La Habana y como aquí en Bruselas. Y vamos a seguir haciendo esto. Los derechos humanos son una parte fundamental del diálogo político y del acuerdo de cooperación que tenemos nosotros con Cuba. La Unión Europea reitera su política de compromiso crítico con Cuba en el marco de ese acuerdo que tenemos. Vamos a seguir pidiendo que se respeten totalmente los derechos humanos, las libertades fundamentales. Vamos a seguir promoviendo y apoyando las reformas que se necesitan más que nunca en la isla de Cuba para mejorar la vida de los cubanos. Gracias.
Muy bien, para, como se dice popularmente, esto es para que no les cuenten. Sí, señor. Así fue la discusión del tema cubano en el Parlamento Europeo, de manera democrática y con absoluta libertad de expresión. Ahí estuvieron los que estuvieron, por la redundancia, ¿no? Los que estuvieron de acuerdo con endurecer la política contra el gobierno cubano en defensa de los derechos humanos, y también, por supuesto, los que se oponen. Están incluso opiniones mucho más balanceadas, como en contra del embargo estadounidense, pero a favor del pueblo cubano, etcétera. Lo que sí es cierto es que después, de manera general, esta resolución fue aprobada 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones. O sea, por amplia mayoría fue aprobada esta resolución que condena al gobierno cubano por reprimir, por violar los derechos humanos, por mantener gente en prisión. Esto es lo que acordó el Parlamento Europeo. ¿Ahora qué falta? Bueno, pues falta las decisiones. Ya tendrá ahora, pues, a cargo del señor Borrell, a cargo de lo que es la Comisión Europea, si se toman sanciones o no se toman sanciones. ¿Qué va a pasar con el acuerdo económico entre el bloque de europeo y Cuba y el gobierno cubano? Bueno, pues ya eso será noticia hacia el futuro. Así que, bueno, ahí les tienen. Yo repito, esto es para que no les cuenten, porque el gobierno cubano ha estado criticando, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha estado criticando y acusando de injerencista al Parlamento Europeo. La injerencia no, aquí se desarrolla todo en democracia y se opina, y cada uno tiene derecho a decir lo que siente. Lo escucharon ustedes, repito, para que no les cuenten. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.